1075.
Momento de tomar contacto con nuestros amigos de Uniradio Montevideo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días.
Muy bien por acá, con un poco de fresco allá.
Sí, también. Acá también, fresco y bastante nublado.
Nubladito. Bueno, sí. ¿Qué anda pasando por el Uruguay?
Todo tranquilo, hemos ya ingresado en la campaña electoral, aunque yo diría que está bastante tranquilo por ahora, sí. Se está reacomodando todo.
Después bueno. Del Mundial fue como que empezamos muy de a poquito a hacer las cuestiones de la campaña electoral, ya hay, bueno, las fórmulas están todas completas, ya les habíamos comentado el miércoles pasado, y bueno, sigan los distintos candidatos haciendo sus distintas campañas con los vecinos y bueno, con los actores políticos.
Sí, y acá en Uruguay hay algunas novedades importantes, sobre todo un caso que estalló este fin de semana, que tiene que ver con uno de los representantes de los trabajadores en el directorio de ACE, que es el Servicio de Salud del Estado. Bueno, sí. Hay un representante de los trabajadores que se llamaba Silva, y bueno, fue procesado sin prisión por el delito de conjunción de interés personal y público, y su compañero de trabajo, que se llama Tejera, fue procesado con prisión por el mismo delito y por cohecho. Esto por el juez de la causa, que es Néstor Valetti. Bueno, esto ha disparado una polémica interesante aquí en nuestro país, o por lo menos ha sido el tema de la semana en todos los medios de comunicación, la noticia principal. Hay que recordar que también justamente Alfredo Silva, el representante de los trabajadores allí en ACE, en los Servicios de Salud del Estado, bueno, renunció y también la renuncia fue aceptada por el presidente José Mujica, y también desde el PIT-CNT se le pidió que renunciara y se está procesando ahora quién va a ser su sustituto y cuál va a ser el mecanismo que se va a dar para elegirlo. E incluso el PIT-CNT, bueno, esto ha golpeado muy fuerte dentro del PIT-CNT porque es un acto de corrupción de un representante de los trabajadores. Y bueno, se está procesando todo esto, va a haber también algunas instancias de reflexión para ver algunos parámetros que deben de cumplir todos los representantes de los trabajadores en los diferentes organismos donde los hay. Y bueno, ha sido uno de los temas importantes de la semana, que incluso tiene derivaciones hacia la actual ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, porque en el momento que sucedieron estos delitos, vamos a decir así, o estos supuestos delitos, Susana Muñiz estaba en un área, en el área de hospitales de segundo nivel, y parece ser que hay algunos correos electrónicos que implican justamente a la ahora ministra en el caso que relaciona a Silva con la empresa Buena Estrella, que parece ser se sugería alguna contratación directa, sí, para esa empresa, y había algunos mails que la relacionaban a la ahora ministra de Salud Pública.
Una cooperativa que brindaba
servicios. No es una cooperativa.
O sea, en su momento era una cooperativa, ahora en realidad sabemos que es una asociación, pero se la había tildado como cooperativa, sí, que brinda servicios de limpieza y seguridad. Y lo que pasa es que sobrefacturó servicios entre el año 2010 y el 2011 en el Hospital Maciel, una sobrefactura de más de 100 millones, de 100 mil dólares. Sí. Entonces ahí, bueno, por eso está implicada también Tejera, que es la persona responsable, sí, de la tercerización de estos servicios, que es, vendría a ser una mano derecha también de Alfredo Silva, el directorio de ACE, y bueno, y por eso también la ministra Susana Muñiz, que estaba involucrada en el Hospital Maciel y también, bueno, en esos servicios estaba, sí, está ahí.
Y también se la está investigando en el interior, ¿no?
¿Están habituados a casos de corrupción en Uruguay o no tanto?
Que salten así públicamente, no, con procesados, realmente no, por eso también, bueno, todo el impacto mediático de este caso y bueno, más cuando es un representante de los trabajadores que fue designado para estar allí en el directorio y no, generalmente no estamos habituados a estos procesamientos.
Parecía,
¿no?
Sí,
parecía.
Quizás eso fue lo que más llamó la atención, que fue un representante de la Central Sindical de los Trabajadores y bueno, y también en una época de campaña electoral impacta mucho más cualquier tipo de noticia, claro, que sea al respecto.
Claro.
Fue procesado sin prisión, bueno, no tiene sentencia aún, no es que fue sentenciado como culpable, sino que se va a iniciar, la justicia entiende que hay indicios para empezar el proceso de investigación, claro, justamente. Pero bueno, ya es un indicio que la persona esté procesada, quiere decir que hay algunos elementos que dan la pauta para seguir investigando. Un tema que fue denunciado ya hace un par de años y que ahora tuvo el procesamiento de estas dos personas, uno con prisión y uno sin prisión.
Bueno, y nosotros por acá lo tenemos a Vudú, que llegó a declarar por otra causa que tiene, por un auto que se habría comprado con papeles. Está acusado de haber comprado un auto con papeles truchos. Tiene varias causas en su contra, sí. Vudú. Digamos que ha sido el tipo al que se le ha apuntado desde varios lugares a ver si se puede voltear, básicamente, ¿no? Tiene varios juicios en contra y ahora están empezando, a un año y pico de la próxima elección presidencial, mágicamente todas las causas avanzan al mismo tiempo,
claro.
Cosa que no pasa nunca en Argentina, entonces tienen tiempos más lentos, pero bueno. Fue Vudú hoy a declarar eso, por un lado. Por otro lado, abríamos el programa hablando de que ayer el juez Griesa en Nueva York rechazó el pedido de stay que había hecho Argentina. Stay era que la cosa permanezca sin cambios hasta enero y ahí sí poder pagarle a los fondos buitres, como para poder seguir pagando también la otra parte de la deuda que sí se reestructuró. El juez rechazó esto y el juez rechaza y rechaza y rechaza. El tiempo va pasando y Argentina se acerca al fin de julio, que es cuando termina esta, cuando debería pagar sí o sí a los fondos buitres, con lo cual activaría también una cláusula por la que todos los demás acreedores podrían pedir lo mismo y Argentina sí entraría en una situación muy grave económicamente. No creemos que vaya a suceder ni que Argentina acepte esto alegremente.
Claro.
Quedan algunos días para ver si se puede negociar con los fondos. Está la sensación de que no quieren una negociación que favorezca al porvenir argentino, sino más bien de ver hasta dónde pueden exprimir ellos, y que incluso da la sensación de que muchos quieren que Argentina se caiga, básicamente.
Claro.
No, porque la verdad que la intención no... Si fuese la intención cobrar, hubo varias ofertas que implicaban cobrar.
Sí, la reestructuración los tenía claros, no aceptaron y es un grupo minoritario que no lo acepta. Pero bueno, si Argentina entra en una situación en la que no puede pagar la totalidad, y entra en un default, en una crisis y un montón de cosas que sufrirán nosotros y alguna otra generación también, evidentemente no está en el interés que cobrar solamente, sino algunas otras cuestiones, ¿no?
Sí, bastante intransigente ha sido hasta ahora el juez Griesa, ¿no? En relación a ustedes,
con Argentina.
Sí, ¿qué queda? ¿Una semana para entrar en default técnico?
En teoría sí. Sí. El default, claro, Argentina sigue pagando, pero como le embargan la plata, sería un default técnico.
Claro.
Vamos a ver en qué termina esto y bueno, cuáles son la cómo responde el pueblo argentino también, ¿no? Porque hoy hablábamos, no hay una sensación de... Todavía estamos como esperando a ver qué hacen nuestros gobernantes. Pero en todo caso habrá que luchar, ¿no? Porque la verdad que si van a ir por encima de la soberanía una cantidad de gente que compró acciones, que compró deuda por 48 millones de dólares y ahora quiere 1.500, es como que te están... Parece una joda bastante pesada.
Sí, la verdad.
Viaja una delegación, recordemos que hay expectativas sobre lo que pueda ocurrir, porque viaja con la idea de una delegación de economía a Nueva York, con la idea de
seguir negociando.
De lograr algún tipo de negociar y lograr algún tipo de acuerdo, y hay ciertas expectativas, y es cierto que el tiempo va pasando y que mientras no se logre un acuerdo, sí, el default está ahí como el final que, bueno, que nadie quiere, pero que es una posibilidad. Pero lo cierto es que, bueno, hay expectativas sobre lo que puede ocurrir con esta delegación que viaja hoy.
Sí, ¿se ha adelantado cuáles podrían ser los caminos de esa negociación ahora que, bueno, el pedido
hay
de...
algunas ideas o algunos, no sé, lo que pasa es que no se sabe si son deseos o no
si es posible,
hay gente
claro.
Que periodistas especializados de economía que dicen que el clima en Nueva York dice que sí, que van a arreglar. Otros dicen que no. Algunos hablan de que los fondos buitres aceptarían pagos en bonos a partir de enero.
Es decir, cual, pagar deuda con deuda.
Pagar deuda con deuda, con lo cual Argentina perdería, digamos, dinero, pero... No sería tan grave en términos de esta cláusula que yo les contaba.
Seguro.
Que vence en diciembre.
Claro.
Entonces, si Argentina puede pagarle a los fondos después de diciembre, entonces no entra en riesgo la otra parte de la deuda, que es el 93% de la que está reestructurada, ¿no? Que es la mayoría. Pero hasta que no termine todo esto, pues son todas opiniones y rumores. Incluso muchos de los abogados de los acreedores que aceptaron la reestructuración dicen que no van a exigir la cláusula RUFO, por más que Argentina pague. Pero bueno, vos tenés que tomar la palabra de una persona.
Sí, la cláusula RUFO es la que establece que si Argentina le paga a estos fondos buitres la totalidad de lo que le debía, a los que acordaron también les tienen que pagar lo que resta.
No es que tienen que pagar, sino que los otros también tendrían derecho a pedirlo.
Derecho a reclamar el margen.
Lo que algunos dicen es que no lo reclamarían, aunque Argentina pague. Pero bueno,
habría que confiar en la buena voluntad.
En la mano de la buena voluntad de alguien.
Claro, sí, es complicado.
Abogados, los que están hablando son abogados también de gente que ha comprado bonos de deuda, ¿no? Uh-huh. Está bien, entraron en la reestructuración, pero pueden tener la posibilidad de salir, quién sabe, ¿no?
Bien, y hay.
Mientras tanto, la página de los fondos buitre tiene una cuenta regresiva de cuánto nos falta para entrar en default. Digo, también hay provocaciones de ese tipo.
Sí, vimos eso en las noticias.
El señor Paul Singer, sobre todo, ¿no?
Sí. Bueno, y además, también está bueno recordar una vez más que no solo se trata de dinero, lo que se quiere cobrar no es. Está bien, sí, se quiere cobrar un dinero, pero en realidad son situaciones de poder donde, bueno, estos fondos ingresan después a determinar a los países que están débiles frente a todo esto, a hacer sus negocios, ¿no? No está en juego únicamente este dinero que quieren, que pretenden cobrar, sino que esto también es una excusa, una manera de entrar a tallar adentro de los gobiernos y de los estados para
los programas de gobierno como deberían ser, qué hacer con los recursos naturales. Bueno, justamente su presidente, Pepe Mujica, habló de esta cuestión de que tienen una mirada sobre los recursos naturales de Latinoamérica, esta gente, y va por eso también, ¿no? En un momento en el que varios países mostraron su apoyo a la Argentina y Uruguay también, Mujica habló sobre esa cuestión, ¿no?
Y algunos le podrían decir acá en Uruguay que bueno, en relación a los recursos naturales, que mientras dice eso, también acá en Uruguay estamos procesando que se instale una mega minería a cielo abierto, bueno, también. Acá también, vendemos nuestros recursos naturales.
Parece que lo de la minería a cielo abierto no jode.
Sí.
Porque acá la verdad que también tenemos y también promueve... seguimos. En realidad esta es una lucha entre el poder económico y los gobiernos de países que hasta hace no mucho tiempo estaban en el fondo del mar y ahora están asomando la cabeza.
Claro.
Entonces hay que ver si te dejan. Lo más probable es que no te dejen y que vos tengas que tomar una posición un poco más firme. Por eso Argentina también en este momento se está aliando con China, se está aliando con Rusia. Creo que hay una... Y hay un clima internacional en donde no está todo bien.
No, hay mucha tensión, sí.
Sí, entonces me parece que todo, para hacerme el pachibaña, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo y no hay que ser ingenuo a la hora de leer estas cosas de, bueno, se vienen las guerras porque justo se cae un avión en Ucrania, porque justo los israelíes se vuelven locos y empiezan a atacar Palestina, porque, digo, no es casual el contexto internacional y que en ese contexto el poder económico vaya a fondo con cosas que hasta hace un tiempo por ahí hubiesen parecido una locura y que la Corte Suprema yanqui lo banque, ¿no? Es como, bueno, me parece que es un momento donde se están redefiniendo algunas cosas y el que hay que ver qué postura se toma, ¿no?
Sí, y también de alguna manera la presencia de Putin la semana pasada fue que estuvo por acá por la región, tuvo reuniones con la región y justamente con Cristina Fernández de Kirchner también fuertemente y el presidente o primer ministro de allí de China que los estuvo visitando en estos días. Bien, y también sabemos, nos ha llegado la noticia, estamos mirando acá el portal de Infobae, que va a haber un paro importante de la CTA el próximo mes.
Sí, el paro después del Mundial.
El famoso paro después del Mundial quedó para agosto.
Sí.
Y se está diciendo que incluso se podría extender un poquito en su duración y alcanzar las 36 horas de paro.
Sí. Hay que ver si esta vez en el país en los últimos días se están pidiendo mucho la modificación del impuesto a las ganancias.
Bien, sí.
El impuesto a las ganancias en Argentina, digo esto por parte de las centrales sindicales, ¿no? Algunas, ayer nosotros un poco puteábamos porque no se habla mucho del trabajo en negro ni de la desocupación, que también existen, y que son las que más afectan a los sectores más pobres de la Argentina.
Sí, y que poco les importa que le suban el mínimo imponible.
No llegan ni a patadas ninjas al mínimo. Y el porcentaje de trabajadores que tienen ese problema no es realmente significativo. Para que tengan una idea, 15.000, a partir de 15.000 pesos es el mínimo, el impuesto a las ganancias,
bien,
que vienen a ser algo así al dólar oficial como 1.700, 1.800 dólares. Uh-huh. O sea, es un sueldo relativamente alto.
Importante, sí, para Uruguay.
Para nosotros sí.
Para nosotros también. pero bueno, hay una discusión ahí sobre si el sueldo debiera pagar o no ganancias, que también es legítima, ¿no? Es decir, que si el sueldo debiera ser o no grabado, si se considera ganancia el salario de alguien o no. Es una discusión vieja de las centrales sindicales, pero pareciera ser la punta de lanza de algo que tiene más que ver con un posicionamiento político y con un desgaste que tiene el gobierno nacional que una real preocupación de los trabajadores argentinos. Sí.
Sí, aunque en realidad siempre viene desde hace muchísimo tiempo. Fue un tema permanente, incluso en las épocas en las que Hugo Moyano, bueno, se llevaba bien con el entonces presidente Néstor Kirchner, era también un reclamo, hay que decirlo.
De hecho, fue un reclamo de Caló, que está en la CGT, que sería el oficialista. También de la noticia de la que ustedes hablaban es que también se pide la suspensión de despidos por un año, que esto lo plantea la CTA en el paro de 36 horas que promete hacer, o que está planeando hacer. Digo que por ahí es otro tema también. En lo mismo igual se plantea lo del impuesto a las ganancias, y quizá viniendo de Pablo Micheli, que más que nada representante de trabajadores estatales, mucho ese problema evidentemente no está en el impuesto a las ganancias, porque el empleo público, digamos, no llega a la...
Hay otro problema más.
Un 15% de los afiliados.
Claro, porque también está otra cuestión que hablábamos hace poco, que es que en algunos gremios sí pega más que en otros, por una cuestión de, por ejemplo, los empleados bancarios y todo eso, tienen un porcentaje más alto de trabajadores que ganan más de 15.000 pesos.
Claro.
Sí, tenemos un nivel de inflación muy importante también, y eso es parte de los reclamos, ¿no? Hay que decirlo, y lo que también se reclaman son paritarias especiales, y bueno, porque la verdad que desde las últimas paritarias, con el nivel de inflación que se tiene, los sueldos van perdiendo poder adquisitivo con mucha velocidad.
Y además siempre ha sido un método rápido de recaudación, ¿no? De los distintos gobiernos, desde que se puso el impuesto a las ganancias a los salarios, es una manera, bueno, bastante eficaz y rápida de obtener dinero por parte de los distintos gobiernos que mantuvieron, aunque modificaron las escalas, este impuesto que antes no existía.
Todavía igual rige un decreto que los que estaban por debajo este año, superaron los 15.000 pesos, no entran en este impuesto, porque es un decreto que se firmó el año pasado y dura todo este año también. Tiene un alcance por este año también. Esto porque también se planteaba desde algunos sindicatos esta cuestión de que aquellos que le han aumentado el salario no entraba, iban a empezar a pagar ese impuesto, y no es así en el caso de este, por la cuestión de la cantidad de gente que más o menos afecta a la misma que hasta hace unos meses.
Bueno, para cerrar y hablando de fútbol, ayer un equipo uruguayo jugó la semifinal de la Libertadores, ¿verdad?
Sí.
Perdió.
Perdió 2-0, que de hecho tampoco fue raro, porque es un equipo menor, pero bueno, estamos todos obviamente con Defensor, porque es el único representante sobreviviente de esta Libertadores, pero...
Se ve que tal menor no es, entonces.
Pero en realidad fue raro, porque había muy poca repercusión. Todo el mundo quedó con el Mundial, con...
Como que va empezando a importar de a poco.
Sí, sí, recién... no había mucha... Los periodistas no hablaban demasiado en la tele, de que es un termómetro también importante del fútbol sobre este partido, pero bueno, Defensor perdió 2-0, donde bueno, el golero fue figura. Yo no lo vi el partido, pero me contaron.
Ustedes están hinchando por Defensor, o estaban, pero por ejemplo, los de Peñarol, si estuvieran en Nacional o al revés, no.
No, por supuesto que no. Bueno, pero por Defensor, por supuesto. Ojalá
claro,
que...
cuando pasa es como si estuviera...
Con los menores, como dice Andrea.
Los menores.
Los menores que están en Libertadores,
claro,
y los grandes que no están,
¿no? Una cosa medio de solidaridad.
Sí, bueno, pero pasa también en todos lados. ¿O ustedes hincharían?
No, por eso. Me quería preguntar si éramos nosotros que éramos así.
Sí.
O era... Es más, a nosotros nos cuesta mucho, incluso. ¿No? Si sabemos que anda muy bien uno, que andaba bien, no se hincha. o no.
Claro.
Ponerle Banfi.
No, pero en este caso...
Acá no hay mucho hincha de Banfi. Si ya hace 2 años que anda bien, ya lo dejamos de apoyar.
Bien. Sí. Otros temas, además
del
fútbol,
también.
Es las primeras encuestas de intención de voto para las elecciones nacionales luego de la última elección interna que tuvimos en el mes de junio. Y bueno, parece ser que el panorama está bastante dividido en dos bloques. Por un lado está el Frente Amplio, el partido de gobierno, con un 42% de intención de voto. Luego está el Partido Nacional con un 27% y el Partido Colorado con un 13%, además de otros partidos menores que rondan el 1%. También hay un porcentaje importante de indecisos que alcanza el 14%. La conclusión principal de los politólogos a partir de estos datos es que se confirmó un escenario dividido en dos bloques muy similares entre sí, que se encuentran muy lejos de lo que se necesita para ganar la elección. ¿Esto qué quiere decir? Que es probable que el próximo gobierno nacional no alcance mayorías parlamentarias y que por lo tanto haya una segunda vuelta o balotaje que defina quién va a ser el presidente de la República. Era una posibilidad que se venía manejando, que el próximo gobierno tal vez no tenga mayoría parlamentaria, y parece ser que la tendencia por ahora es esa, lo cual cambia bastante el escenario para todos los candidatos, ¿no?
Sí, el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de José Mujica sí tiene mayoría parlamentaria, lo cual ahora desdibuja un poco la situación.
Sí, claro.
¿Y el escenario que se plantea en una segunda vuelta, cuál podría ser? ¿Se sabe más o menos?
El
que define para dónde iría.
Frente Amplio y Partido Nacional, esos son los dos partidos con más porcentaje de votos.
Pero hay una ventaja muy grande, hay una distancia que le lleva el Frente Amplio.
Y mirá, Tabaré Vázquez tiene 43% de intención de voto y el que le sigue tiene 30%,
sí.
Con lo cual hay una diferencia de 13 puntos. Pero el otro opositor del Partido Colorado tiene 16, por lo cual si lo sumamos a los partidos de la oposición, sí, son más que el Frente Amplio. Aunque después, siempre se sabe que...
Que
no es automática la suma, que no todas las personas de repente que votan al Partido Independiente o al Partido Colorado después votan al candidato de la oposición, sino que hay votos que se trasladan hacia el Frente Amplio.
Sí, Partido Colorado y Partido Nacional son dos de derecha, pero muchos tradicionalistas de los dos partidos no votan. Por ejemplo, votantes del Partido Colorado jamás van a votar al Partido Nacional.
Claro,
entonces ahí es cuando se puede dilucidar un poco los que son realmente votantes del Partido Colorado.
Sí, claro. y eso es una situación importante que, en definitiva, los dos partidos principales de la oposición sumados, así en una cuenta matemática, en intención de voto superan hoy en día al Frente Amplio. Eso es una situación nueva porque generalmente anteriormente estaban bastante empatados. Y también hay otra encuesta que es muy importante, que tiene que ver con lo que se va a votar junto con las elecciones nacionales de octubre, que es la consulta popular acerca de mantener o bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Hoy en día está establecida en los 18 años y se la quiere bajar en una iniciativa que fue
impulsada
por el Partido Colorado y parte del Partido Nacional. Se va a votar en octubre y la tendencia en este caso sí ha venido cambiando y va a ir siendo un poquito más favorable para aquellas personas que se han organizado en un colectivo en contra de esta idea de bajar la edad de imputabilidad penal.
Sí, justamente la Universidad de la República en marzo de este año se pronunció en contra de la reforma constitucional que establece bajar la edad de imputabilidad penal y también está realizando distintas actividades en los distintos servicios para promover el no a la baja. Nosotros también desde acá de Uniradio hacemos la difusión correspondiente para el no a la baja, y es algo bastante importante porque esta comisión por no la baja, formada por varios militantes, pero también hay varios militantes del Partido Nacional que están conformando esta comisión y bastante
del sector que se opone a esta reforma, además de colectivos sociales, por supuesto. Hace algún tiempo, hace un año, o cuando recién se empezó o se supo que se iba a votar esto, había una proporción de 3-1 de personas que estaban de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Hoy la situación es de paridad, ha venido subiendo el porcentaje de quienes no creen conveniente la modificación y entre quienes sí seguro la van a votar. Hoy en día la opinión pública indica que un 39% se manifiesta que seguro va a ir a votar la iniciativa y hay otro 39% que está seguro que no la va a votar. por lo cual la situación ha venido cambiando en el último tiempo y parece ser más auspiciosa para quienes están en contra de bajar la edad. Y también es...
Bueno, o sea, felicitaciones, porque sí. Desde la radio han participado tan activamente en estas cuestiones de militancia y de concientización, también tienen que ver ustedes en eso.
Sí, y sobre todo el colectivo no a la baja, que se ha movido desde que se supo que se iba a votar esto en octubre, hace ya como un año o dos años, se viene movilizando, ha evaluado sus estrategias, las ha modificado de acuerdo a los datos de la opinión pública y parece ser que le está dando resultado. Y una cosa importante que nos marcaba en algún análisis político algún compañero de acá de la radio es que, dada esta paridad, 39% que está seguro que la va a votar y 39% que está seguro que no la va a votar, dado el mecanismo que tiene la ciudadanía para votar, es casi seguro o es probable, vamos a decir así, porque nunca se sabe, es probable que la modificación no salga, que no sea apoyada. Porque cuando el ciudadano uruguayo vaya a votar, va a votar, bueno, representante de presidente, representantes en el Parlamento, y va a haber una lista, una sola lista por el tema de la baja, que va a decir sí, no hay lista por el no. Por lo cual,
sí estoy de acuerdo de reformar ese artículo de la Constitución. Claro.
Por lo cual es probable que mucha gente no la ponga a la lista a propósito porque no está de acuerdo.
Confunda.
No está de acuerdo con bajar la edad y mucha gente ni siquiera se acuerda y no ponga nada. Por lo cual estaría de alguna manera diciendo que no quiere cambiar la ley actual y quiere mantener en 18 años la edad de imputabilidad penal. Por lo cual, bueno, una noticia positiva para quienes estamos en contra de esta reforma constitucional, hay que decirlo también. Y bueno, eso es uno de los temas importantes de esta semana y que unos datos que se estaban esperando con mucha expectativa, porque es el último domingo de octubre que se va a votar esto y queda poco tiempo y bueno, la tendencia es alentadora.
Bueno, muchachas, hablamos la semana que viene, si les parece.
Perfecto, ¿cómo no? Nos reencontramos, que anden bien.
Saludos.
Saludos. Hablábamos con los compañeros de Radio Universidad Nacional de La Plata en la frecuencia FM que tiene esta universidad, que es el 107.5. Hablábamos con Mario, Lucas y Cintia de allí del programa No Se Sabe, un programa que arrancó a las 10 de la mañana y sigue hasta las 13 horas. Repasábamos muchas de las noticias de actualidad y, por supuesto, lo que es el tema en Argentina, que es el tema de las negociaciones con los fondos buitres.